Hola a todos. Esta es una reflexión acerca del tema de psicología, neurociencia y educación. Pues bien, aprender en esencia significa el ser capaz de sobrevivir. Por ejemplo, los primeros hombres aprendieron cómo hacer fuego, cómo cultivar los campos, cómo cazar, cómo realizar viviendas fuertes, capaces de resistir vientos y lluvias. Todo esto con la única finalidad de garantizar satisfacer las necesidades que en esas épocas significaban un reto. Los avances de la neurociencia han permitido comprender cómo funciona el cerebro para poder revolucionar la adquisición de conocimientos tradicionales. En la actualidad, se ha demostrado que no se consigue un conocimiento al memorizar ni al repetir una y otra vez, sino que es mucho más fácil construir un aprendizaje significativo al momento de experimentar y mezclar incluso emociones, ya que estos factores están estrechamente relacionados. Por ejemplo, en mi caso me toca impartir clases de resistencia de materiales, y puedes pasarte horas y horas leyendo o platicando a los alumnos las prácticas que puedes hacerle, por ejemplo, al concreto, para verificar cómo se comporta. Al siguiente día, seguramente habrá muchos estudiantes que olvidaron las fórmulas o procedimientos matemáticos para realizarlo. Sin embargo, al momento de realizar prácticamente esto, no olvidan, por ejemplo, desde el gran esfuerzo que realizan al tener que hacer una mezcla de materiales, cuánto hay que esperar para que frague el concreto y finalmente cómo se llevan estas probetas en una máquina de compresión, incluso cuál es el sonido que realizan al fallar estas probetas. Todo esto les causa una gran emoción al verificar que teóricamente lo que dice su biografía se está cumpliendo en sus prácticas. Es una vivencia que ayuda a relacionar cómo es que pudiera fallar, por ejemplo, una edificación. Con estos aspectos considero que motivas al alumno y realmente cree que lo que está aprendiendo en la escuela tendrá una implicación en la vida profesional, que no solamente se queda en la teoría. Incluso te das cuenta de las diferencias de estilos de aprendizaje que tienen muchos alumnos, ya que algunos son excelentes en exámenes teóricos, sin embargo, en las cuestiones prácticas no son tan buenos. Entonces, esto también contribuye a equilibrar las evaluaciones. Es por esto que la neurociencia recomienda que en los primeros años de vida los niños estén en contacto con la naturaleza para que descubran formas, colores, texturas, para que después formen los conceptos que nunca se olvidan. El cerebro necesita experiencias nuevas para crear nuevas redes de neuronas. Finalmente, quiero señalar que considero que la neuroeducación nos ayuda a encontrar la mejor forma de adquirir conocimientos, o sea, personalizar el proceso de aprendizaje para sacar el máximo provecho de cada estudiante. Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Hola de nuevo, en esta ocasión para platicarles acerca de la actividad de aprendizaje y tomando como base la lectura recomendada, en la cual se trata principalmente del aspecto de la motivación, el cual resulta sumamente importante, ya que sin esta motivación pues no hay atención por parte de los alumnos y si no hay atención no se genera memoria y sin la memoria no hay aprendizaje. Esto es una cadena. Entonces, para el diseño de nuestras clases debemos tomar en cuenta el proceso cerebral de la motivación, en donde en un primer paso debemos crear el deseo acerca del tema que vamos a tratar en clase, planificar realizando un diagnóstico previo para conocer las necesidades de los estudiantes. Me ha tocado, por ejemplo, que los requerimientos matemáticos para cierta clase o cierto tema son muy altos y los alumnos se desmotivan. Por el contrario, si en las clases notan que las exigencias son muy bajas, entonces esto también los hace sentir que no se progresa. Hay que explicar cuál es la relación del tema tratado con la vida profesional. Hay que indicarles en qué les va a servir día a día, cuál es la relevancia del tema. Hay que hacer que el alumno se sienta protagonista utilizando estrategias educativas atractivas. En esta etapa, la responsable de crear esa atención se llama dopamina. Después tenemos la etapa de la acción, que es la puesta en práctica del diseño elaborado en la etapa anterior, En esta, hay que despertar la curiosidad del alumno, hay que utilizar presentaciones activas, hay que también crear empatía con ellos, hay que dirigirnos por su nombre, realizar una aproximación individualizada. Afortunadamente, en nuestra institución existe el programa de mentorías, en donde ha ayudado mucho a hacer más fácil el proceso de aprendizaje con los alumnos, ya que nos acercamos de una manera individualizada con ellos. Hay que fomentar la autonomía en ellos, que tomen decisiones. Por ejemplo, en las áreas de mis materias hay que realizar diseños. Y a mí me ha funcionado que yo les platico algunas anécdotas de qué es lo que puede pasar cuando un diseño está mal hecho. Y eso los hace reflexionar mucho y los interesa en el tema. En esta etapa se libera adrenalina. Y en la tercera y última etapa tenemos la evaluación. En esta yo considero que se deben de realizar retroalimentaciones continuas. Hay que reflexionar de manera conjunta con el alumno sobre el desarrollo de su actividad, señalarles cuáles son las áreas de oportunidad, hay que señalarles los errores e indicarles que estos forman parte del aprendizaje. Hay que hacerlo siempre de manera positiva. Hay que expresar sinceramente nuestras experiencias y nuestras emociones con ellos. Esto lo traté de plasmar en mi actividad de aprendizaje y espero lo haya logrado. Un saludo, muchas gracias por la atención.